Soy Mike Rosales y estoy aquí para hablar a tu corazón a través de la palabra de Dios y mi experiencia. Espero este mensaje cumpla su propósito, que es bendecir tu vida. Bienvenido a mi podcast.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, lo que sea que sea. Y en el momento que nos estén viendo, estamos muy contentos por estar aquí de vuelta. Episodio número 6. Sexto. Episodio 6, sí. El antepenúltimo de esta temporada, Fe Inquebrantable. Una vez más les comentamos, estamos muy contentos. Aquí está el Choco. Es una bendición poder estar aquí. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar una vez más. Y bueno, sin más, comenzamos este episodio 6.
Así es, muy contentos de una vez más estar aquí grabando. Siempre lo disfrutamos y bueno, ya sabemos todo lo que implica el estar aquí. Pero gracias a Dios, gracias a ustedes que nos están viendo, que esperan el capítulo y lo disfrutan juntamente con nosotros. Y bueno, vamos a darle en esta ocasión, como bien lo dijiste, es el capítulo número 6 de esta temporada. Ya estamos casi por terminar con esta temporada Fe Inquebrantable, que estoy seguro ha sido de bendición para muchos. Y bueno, y vamos a en el capítulo anterior tuvimos una muy buena invitada con la que platicamos, y vamos a cerrar con otros dos muy buenos invitados, así que no se lo pierdan. Pero vamos a darle a este capítulo
solitos mientras aquí. El día de hoy tendremos este capítulo solitos.
Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de alguien anónimo, como lo hemos venido haciendo en toda la temporada. Se menciona solamente en 4 versículos y ella es la viuda de la ofrenda de la viuda. Vamos a hablar específicamente de eso.
Exacto, sí, vamos a estar hablando de lo que es la ofrenda de la viuda. Y como bien lo dijiste, estamos tratando de mantener ese ritmo de...
Esa línea
de personajes anónimos, personajes en los que la Biblia ni siquiera se menciona su nombre, simplemente se menciona por lo que vivieron o por lo que pasaron. Y bueno, ahorita le toca a la viuda.
Una viuda más en la Biblia, porque si te das cuenta, la Biblia está llena de viudas. Podemos hablar de muchas viudas que de las que habla la Biblia.
Y si te das cuenta, bueno, yo he notado que un patrón importante es la aparición de las mujeres. Ajá. O sea, algo que caracteriza a las mujeres es la fe.
Así es.
Creo que es un dato que vale la pena por ahí. Tienen más fe que nosotros.
En algunas ocasiones sí. Y bueno, y esta historia la podemos encontrar solamente en 2 evangelios. Nos está relatando Marcos y Lucas. Creo que Lucas es como que el que siempre va a ver esa parte donde podemos investigar un poco más a fondo de este tipo de personajes, porque él fue un investigador, entonces él sabía de lo que estaba hablando. Entonces, este texto bíblico lo encontramos en Marcos, en el Evangelio de Marcos y Lucas.
Así, o sea, ¿consideras que Lucas es más específico? Más...
Sí, yo siento que sí, no más específico, pero como que tiene más detalles acerca de lo que pasó en el ministerio de Jesús.
Sí, puede ser por lo mismo, ¿no? Por su labor. Y bueno, vamos a buscar este capítulo en Marcos 12, capítulo 12, ya hasta el final, verso 41. Y bueno, voy a leerlo. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca.
Así es. Y para ponernos un poquito en contexto de lo que esta viuda está viviendo en ese momento de su vida, antes las viudas en el pueblo de Israel, en la cultura judía, eran las mujeres más desamparadas de la sociedad.
Sí, por ser viudas.
Quedabas viuda y si no tenías familiares, no tenías hijos, prácticamente estabas desechada de la sociedad, prácticamente ya no había un futuro para estas personas, para estas mujeres, porque ahí acababa todo.
Ahí acababa, por así decirlo, su vida.
Porque ellas dependían directamente de sus maridos. Y cuando ese fallecía, no tenían derecho a heredar los bienes. No es como ahora, ¿no? Que ahora, si fallece el esposo o la esposa, pues, hereda la pensión del IMSS.
Sí,
antes no había IMSS, no había pensión.
De la UV.
Ándale, todo eso. Y si tenían hijos, los hijos varones heredaban lo que había dejado el padre al morir. Incluso si en ese momento morían y no tenía hijos, el cuidado de la madre... Si no tenía hijos, pasaba al cuñado, es decir, al hermano del fallecido.
Ajá.
Se podía decir que como que la rescataba.
Sí, le tocaba la bendición a él.
Pasaba de ser cuñado, ahora pasaba a ser el esposo, dueño. El dueño de todo lo que había trabajado. Es algo raro, ¿no? Para nuestra sociedad actualmente podría ser algo raro y mal visto. Pero era la cultura que se vivía en ese momento.
Completamente diferente, sí. Y bueno, es para poder entender y estudiar bien este pasaje, este episodio, que nada más son 4 versículos, tanto en Marcos como en Lucas, tenemos que entender muy bien el contexto. Y si nos dedicamos a estudiar, vemos que se está tratando un tema económico. Uh-huh. O sea, en las enseñanzas anteriores, en este mismo capítulo, Jesús está hablando acerca literalmente del dinero.
En estos capítulos habla específicamente o está muy relacionado con el hecho de dar. Y estamos hablando económicamente. Tiene una conexión y esos pasajes, estos versículos que acabas de leer, tienen una conexión con el pasaje anterior que hablaba de la avaricia de los fariseos, de los escribas, al querer obtener ganancias por la religión.
Sí, ya la religión era su fuente de ingreso. Y ya estaban muy, muy lejos de lo que tenían que ser.
Uh-huh.
O sea, estaban obteniendo ya beneficios de la religión.
Y es como ahora si yo te preguntara cuánto me cobras por orar por mí. Yo te pagaría, te invitaría a una hamburguesa.
Una pizza. De Little Caesar, ráyate.
De 80 varos.
Y di que te rayaste.
Bueno, y... lo que queremos resaltar en esos versículos, digo, ese es el contexto de los versículos, pero vamos a resaltar algo que hace esta viuda, que hace esta mujer, que es en un acto de obediencia, le da a Dios lo que le corresponde. Y vemos un acto de fe ahí.
Sí, porque adelantándonos un poquito y después de leer la historia, dice, narra Jesús que dio todo lo que tenía.
Uh-huh.
Entonces... literalmente pues se quedó sin dinero y
no tenía mucho
y no era mucho. Esa es la parte interesante de esta historia, que no era mucho, pero no nos vamos a adelantar todavía.
Entonces
Jesús estaba en el templo.
Uh-huh.
Jesús estaba sentado delante o cerca de lo que es el arca de la ofrenda.
Donde depositaban las ofrendas.
Exacto, donde se depositaban las ofrendas. Y a estas arcas, en aquel tiempo, se les conocía como trompetas. Se les llamaba trompetas principalmente por la forma que tenían. O sea, tenían una boca grande.
Uh-huh.
y iba haciéndose pequeño. Cosa que como hacía...
un cuerno o algo así. Un embudo.
Como un embudo, como exactamente. Un embudo. Como en el que echas la monedita para donar a la fundación, no sé de qué, que echas la monedita y va dando vueltas.
Ah, uh-huh.
Bueno, yo me lo imagino así, ¿verdad?
Algo así.
Y aquí se echaba el dinero y por la misma forma que tenía, cuando el dinero caía, sonaba. Una buena estrategia.
Y los escribas eran muy mañosos.
Sí, los escribas tenían el oído bien desarrollado.
Porque por eso era que ellos... se halagaban ellos mismos porque al depositar sus ofrendas ahí, pues escuchaba, así sea lo más mínimo o mucho, pues escuchaba dependiendo de cuánto echaras, ¿no? Entonces, obviamente, ellos entre más echaban, pues más escuchaba y eso a ellos los hacía como
los
quedar bien.
Sí, y los enaltecía.
Sí, se enaltecían entre ellos.
A ver quién le echa más.
A ver quién llenaba más la alcancía.
A ver cuál suena más.
Y dice la historia que cada caja tenía una inscripción con el nombre para lo cual se iba a destinar el dinero de esa ofrenda. Para los animales, para utensilios, para los sacrificios, para el mantenimiento del templo. Pero, ¿qué estaba haciendo Jesús en ese momento en el que llega la viuda al templo? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Imagínate esa escena, ¿no? Jesús, por un lado, viendo a los escribas, a los fariseos, cómo depositaban sus ofrendas de una manera, no de corazón, sino de una manera, en un acto de, véanme lo que yo estoy haciendo, véanme cómo yo deposito más que tú.
Sí, Jesús estaba dando cuenta de la actitud de sus corazones, de, sí, de ese afán por querer darse a conocer o relucirse. Y Jesús estaba observando. La Biblia solo dice que Jesús estaba observando. Y es uno de esos momentos donde vemos a Jesús que de alguna manera no actúa completamente. O sea, Jesús estaba en reposo. Jesús estaba tranquilo observando. Uh-huh. Y le llama la atención, claro que le llama la atención cuando ve a la viuda. Ve su condición, mira su condición y deposita lo poco que tenía, pero despierta la atención de Jesús.
Así es. Y algo que me encanta ahí, y si la imaginamos esta escena, es Jesús ve los fariseos depositando sus ofrendas y ve que entra una viuda sin tanto algarabía, sin tanto darse a conocer. Simplemente ella iba a dar lo que tenía, lo sí, muy poco que tenía, porque realmente tenía muy poco. Y Jesús, no sé, me lo imagino esperando y viendo su mirada puesta en la viuda y viéndola cómo caminaba hasta llegar al lugar a donde iba a depositar las ofrendas. O sea, Jesús estaba viendo desde un principio el acto que iba a hacer. Jesús definitivamente sabía lo que iba a hacer esta mujer.
Sí, Jesús ya sabía por dónde iba el asunto. Jesús, y también conocía su intención. Y era un contraste muy grande entre lo que estaban haciendo los fariseos y esta mujer.
Y dice la Biblia que esta mujer echó dos blancas o un cuadrante, que es lo mismo. Y mira, para conocer un poco la moneda de ese entonces que se estaba usando, era una moneda pequeña de menor valor, de muy poco valor en ese momento. Se dice que era de cobre y bronce. Su peso oscilaba entre los 0.5 y un gramo. Entonces, si lo comparábamos ahorita, quizás sea una moneda como de 10 centavos.
Pues sí.
Algo así.
Muy chiquita.
Muy chica. Y la viuda echó esto en el arca. Fueron las monedas más... fueron monedas macabeas, dice la historia. Algunos comentarios dicen que fueron algunas monedas macabeas. Y era de tan poco valor estas monedas que la frase de decir no tener ni blanca o estar sin blanca pasaron a ser unas frases hechas con el significado de no tener dinero o ser pobre. O sea, en ese momento si tú decías, no, pues no tengo ni una blanca.
Era un juego de palabras utilizado para referirse, estoy frío.
Estás como un bolis.
Estás como un hielito de los que vende Paolo.
Ah, sí. Nos debió haber patrocinado hoy unos hielitos.
Era un juego de palabras que se utilizaba para, tal cual, para describir que no tenías dinero. Uh-huh. Y dice la historia que esta mujer solo tenía dos monedas.
Dos monedas esas blancas.
O sea, no estaba tan pobre.
Pues sí, era todo lo que tenía. O sea, que no, ahí no había casa de empeños como para decir, voy a ir a empeñar mi celular.
Iba a llegar y le iban a decir, ¿y qué vas a comprar con esto? ¿Un chicle?
Sí, 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 sí. Y bueno, y se denominaba así por el color blanco que adquiría por una operación de blanqueo especial tras su elaboración, que las hacía asemejarse a como si fueran de plata, pero en realidad pues no eran de plata, eran unas monedas que simplemente por el color lo asemejaba y por eso es que se denominaban blancas.
Sí, nada más era la apariencia.
Y era la más pequeña en ese momento en circulación. Y Marcos explica el término griego blancas por uno en latín, que es cuadrante, que equivalía a la cuarta parte de un as romano, que a su vez era una décima parte de un denario.
Y un denario era aproximadamente lo que se ganaba en un día.
En un salario.
En un salario. Yeah.
Era entonces, un salario mínimo.
Tenía el 10% de un salario. Uh-huh. Para dimensionarlo, o sea, para poder entenderlo, para darnos cuenta de cuánto era, tenía la décima parte de lo que se ganaba en un día. Entonces era poco.
Era muy poco. Y hace rato, sacando cuentas, investigamos un poquito cuánto costaba o cuánto vale un denario actualmente, y es prácticamente, son $2, que estamos hablando arriba de 40 pesos, 50 pesos. Entonces, una décima parte. Esta viuda ofrendó 5 pesos, 4 pesos, que era todo lo que tenía para vivir.
Así es, en general fue una ofrenda pequeña. Comparada, por ejemplo, si la comparamos con lo que estaban dando las demás, que eran ofrendas que sonaban. A lo mejor esta nada más hizo...
¿O ni sonó? Porque pesaba poco.
Pero sí despertó la atención de Jesús.
Y eso es a lo que vamos, porque ante los ojos de los hombres era poco. Y era despreciable.
Exacto.
Si quizás hubiera llegado esta viuda a un sacerdote en ese momento y le dice, aquí está mi ofrenda, aquí está mi parte... No sabemos cómo hubiera reaccionado el sacerdote en ese momento, pero quizás le hubiera dicho, esto es muy poco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ante los ojos de los hombres era nada. Pero para Jesús era digno de mencionar. Y no solo por el hecho de lo que estaba dando. O sea, es lo que queremos resaltar en ese momento. No solo era el hecho de lo que estaba dando, sí, sino la forma en lo que lo estaba dando.
Sí, no era cuestiones de cantidades. Uh-huh. Era una cuestión de actitudes.
Aquí entra lo de calidad y no cantidad.
Sí.
Porque sí, su ofrenda era de calidad. Era una ofrenda que valía la pena y que Jesús menciona, la hace mencionar.
Y el acto de ofrendar fue un acto completo de fe. Porque la viuda estaba dando todo lo que tenía. Imaginémonos, y solamente son 4 versículos, 5 versículos en los que se habla, pero fueron suficientes para traernos una enseñanza al día de hoy. Es que demos aún sin ver lo que podríamos tomar de vuelta. Y esa fue la fe de la mujer, esa fue el salto de fe, que ella sabía que Dios iba a proveer de todo lo necesario y fue por eso que dio. No por ser vista, como lo estaban siendo los demás.
Claro.
No por llamar la atención de los otros, no por quedar bien. O sea, era una actitud de su corazón real.
Así es. Ella sabía que su ofrenda era un acto de fe. Sabía que Dios proveería para ella todo lo necesario. Porque estás de acuerdo que quizás camino al templo la mujer hubiera pensado, es todo lo que tengo para vivir. A mí nadie me mantiene, a mí nadie me va a proveer. Soy una viuda desamparada. Pero sin embargo, voy a ir a dejarle a Jesús lo que le corresponde. Entonces, ese es lo que estamos resaltando el día de hoy, el acto de fe que tuvo esta mujer.
Así es, que pudiéndose quedar con el dinero y conservarlo a su entendimiento y usarlo para
sus necesidades.
Para su vida,
era válido.
Para su bienestar, sí, lo entregó. Y sabes, me recuerda mucho a algunos testimonios donde se nos cuenta de personas que en los momentos de la ofrenda y en los momentos de los diezmos...
¿Se hacen los dormidos?
No.
Ah.
En esa ocasión no. En esos momentos sintieron de parte de Dios dar todo lo que tenían.
Sí.
Y cuentan cómo Dios proveyó, por ejemplo, a alguien que los llevara de vuelta a su casa. Uh-huh. O sea, gente que quedaba sin dinero en el bolsillo y se iban a regresar caminando. Hemos escuchado algunos testimonios. Lástima que no están aquí presentes, pero sí hemos escuchado esos testimonios y seguramente tú en tu iglesia a lo mejor has escuchado de algún testimonio así y Dios provee. O sea, al final de cuentas Dios provee.
Pero ese es el nivel de confianza que vienes manejando.
Ese es el nivel de fe.
Es como si en este momento dijera, Yair, Dios me está diciendo que me des todo lo que traes en tu cartera y Dios te va a proveer. A ver hasta dónde llega tu fe.
No, eso...
Trae nada más como 20 pesos.
¿Te sirven?
Sí. En este momento sí. Pero
porque ya diste todo lo que tenías.
Ya di todo lo que tenía. Pero ese es el acto de fe. Esa es la confianza que esa mujer deposita en Dios.
Sí, ese es el motivo principal por el que elegimos a este personaje en esta serie, ¿no? Que estamos hablando de cómo se muestra la fe en los momentos más difíciles, de gente que está creyendo, de gente que a lo mejor no sabe cómo va a aclararse el panorama.
Vamos aclarando el panorama.
Chale. te pones romántico. Y aún así deciden seguir confiando en Dios.
Y ella muestra su amor para con Dios.
Ella amaba a Dios. Sí, seguramente fue una mujer que, como lo decíamos, no iba a hacerse vista. Uh-huh. No tenía mucho que de lo que presumir. Y en su corazón estaba el deseo de entregarle por amor a Dios.
Y se lo mostró.
Y sí.
O sea, no solamente quedó en palabras, sino en hechos. Ella estaba demostrando cuánto era lo que amaba a Dios.
Y lo demostró con sus actos.
Con sus actos, así es. Y la mejor manera de mostrar el amor que nosotros tenemos hacia Dios es dándolo todo. Y no hablando económicamente.
Así es.
No estamos hablando de entregarle todas las áreas de nuestra vida. Estamos hablando de entregarle todos nuestros talentos, nuestros dones a Dios. Esa es la mejor forma de mostrarle cuánto es lo que lo amamos.
Exacto. Y hacer todo, incluso todo lo secular, como si fuese para el Señor.
Así es.
Entonces, la verdad es que no cualquiera está dispuesto a hacerlo.
Uh-huh.
La verdad es que no cualquiera está dispuesto a someter su comodidad y hacer su comodidad a un lado para seguir la voluntad de Dios y entregarle todas las áreas de nuestra vida.
Yo estoy seguro que si hoy nos preguntáramos, ¿darías todo por Dios? Contestaríamos que sí.
Contestaríamos que sí.
Pero ya en el momento, en el acto, ahí es donde pues dudamos, ¿no? Y sí decimos, ¿será de Dios esto? Porque cualquiera puede decir que sí, yo lo doy todo por Dios, yo vivo para Dios, o sea, todo lo doy por Él.
Tómalo.
Y pero es muy difícil en el momento.
Es muy difícil.
Es muy difícil demostrarlo.
Y es en ese momento donde nuestra fe se ve a prueba. Pero antes de continuar, vamos a ir a un pequeño break. Para ir por un hielito.
Vamos por unos hielitos.
Y regresamos.
Patrocinados por Paolo.
Nos vemos.
Bueno, y regresamos ya después de unos buenos hielitos que nos acabamos de echar.
Hielitos copito.
Hielitos copitos.
Así se llaman.
Contrataciones al 22. Ah, botel papelito, pero ahí viene el número. Después de un susto también.
Después de un buen susto.
Regresamos. Y bueno, continuando con la historia de esta mujer, de la viuda. Nos quedamos en que ella había demostrado su amor con Dios al dejar esta ofrenda. Al darlo todo. Pero ella también estaba mostrando su gratitud hacia Dios. Estaba mostrando lo cuán agradecida que estaba esta mujer. Porque la Biblia ni siquiera menciona si la mujer iba por un milagro. O sea, ni siquiera menciona si la mujer tenía alguna enfermedad en específico que quisiera que tuviera un milagro por parte de Dios. Ella simplemente va y deja su ofrenda. Vemos un corazón agradecido hacia Dios. Era una viuda que no tenía un esposo para quien le proveyera sus necesidades.
Pero era una viuda agradecida. Y por eso estaba ahí.
Así es. La Biblia tampoco nos cuenta si tuvo que trabajar mucho esta mujer para conseguir esas dos simples monedas. No sabemos lo que le costó conseguirlas. ¿Cuánto tiempo le costó conseguir estas monedas?
Sí. ¿Cuánto tiempo le invirtió?
No sabemos si ella a lo mejor gozaba de buena salud. No si se estaba menciona. Enferma, ¿no? Vemos aquí el acto que resalta Jesús. Lo que menciona Jesús es el acto de haber dado sin esperar nada a cambio. ¿Y cuán importante es eso en nuestras vidas? Cuando nosotros damos sin esperar nada a cambio, es Dios quien nos provee nuestras necesidades. Cuando nosotros dejamos a un lado nuestras necesidades y mostramos lo agradecido que estamos con Dios, el Señor tiene cuidado de eso.
Así es. El Señor provee. Cuando damos sin esperar nada a cambio, cuando damos sin el afán de ser vistos, a Dios le agrada.
Uh-huh.
Y fue lo que hizo esta mujer. Esta mujer estaba agradecida y dio por la misma gratitud, movió su voluntad.
Así es.
Y también, pues en este acto de dar, ella mostró lo que sería su fe.
Así es.
Que es de lo que estamos hablando principalmente. Y esta mujer pudo haber pensado, si Dios proveyó las últimas dos blancas, Dios proveerá otras cuantas. Y pega.
Era lo que decíamos hace un momento, ¿no? ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de la provisión de Dios, de personas, de hermanos que lo dan todo? Que lo dan todo confiando en que Dios, si Dios proveyó en su momento, lo seguirá haciendo. Porque el Señor es fiel. El Señor es fiel y no puede faltar a su palabra. Y es parte de su naturaleza, es parte de la naturaleza de Dios el ser fiel, el cumplir las promesas de Dios. Sabemos que si nosotros damos lo que le corresponde a Dios, el Señor no se queda con nada. El Señor de una u otra manera nos lo regresa.
Sí, estaba muy fuerte su convicción y conocía a un Dios que provee. O sea, esta mujer conocía y muy probablemente había vivido conociendo a un Dios que le proveía. Y no dudó en ningún momento. O sea, esta mujer fue y depositó todo lo que tenía como un acto de completa fe.
Así es. Y es que, ¿en dónde vamos a conocer a un Dios proveedor? En nuestra necesidad. ¿En dónde vamos a conocer a un Dios que sana? En la enfermedad. ¿En dónde vamos a conocer a un Dios poderoso? Cuando necesitamos un milagro.
Así es.
Y esa es la fe. Es ahí donde nosotros tenemos que poner a trabajar nuestra fe. Y es lo que hizo esta viuda. Esta viuda se acerca con todo lo que tenía, porque es prácticamente todo lo que tenía.
Todo su sustento.
Todo su sustento. O sea, no era como decir, pues tengo un ahorro por ahí, le doy esta parte a Dios y todavía me queda algo para sobrevivir. No. Ella sabía que su fe la iba a honrar al final de cuentas. Y es lo que vemos en los personajes de los que hemos venido hablando.
Así es, que al final de la historia tuvieron algún tipo de recompensa de parte de Dios, pero sin esperarla. O sea, sin esas miras, sin esas intenciones, sino, o sea, ellos lo hacían de manera genuina, sin esperar algo de parte de Dios.
Y es que ella antepuso su bienestar espiritual antes que el material.
Sí, le valió. Le económicamente, o sea, materialmente, le dejó de tomar importancia. Y es algo que también Jesús nos enseña, porque precisamente el título de este episodio, como lo estarán viendo, pues es Tesoros Eternos. Entonces, esta mujer ya los estaba haciendo.
Ella invirtió en lo eterno. Ella invirtió en lo que sabía que iba a producir más fruto, ¿no? Ella sabía que su ofrenda sería aceptable delante de Dios. Y repetimos, no por la cantidad. Porque Jesús pudo haber hablado de los escribas diciéndolo, ellos dan más, ellos se desprenden de todo lo que tienen. Pero no, Jesús exalta a una mujer que no esperaba nada a cambio. Exalta a una mujer insignificante, a una mujer anónima, porque ni siquiera menciona sus nombres.
Sí, y sabes, yo creo que aquí en este punto podemos entender que Dios no mira lo que nosotros miramos. O sea que indudablemente, dice el verso 23 en la narración en Marcos, ya hasta el final, dice, esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y esa parte de echó más que todos no se refiere a un aspecto económico. Porque
a lo material.
A lo mejor fue la que menos echó de en todo el día. Pero Dios no mira lo que mira
el hombre.
Entonces, a través de la óptica de Jesús, Jesús no mira lo que nosotros estamos mirando. Y esto me recordó mucho a cuando se está eligiendo a David como rey. Uh-huh. Y ese versículo donde dice, no mire su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y eso es lo que estaba viendo Jesús. El corazón, no el dinero.
Así es. Sí, porque es... ¿Qué importante es eso en nuestras vidas? qué importante es que estemos más interesados nosotros en lo que hay en nuestro corazón que lo que nosotros le podamos dar a Dios materialmente hablando. ¿Qué le estoy dando yo a Dios con mi vida? ¿Qué le estoy ofrendando a Dios con mi corazón?
Así
porque
es.
Tú podrás dar un decir 1,000 pesos de ofrenda, pero nada te sirven esos 1,000 pesos si tu corazón está alejado de Dios. Si en tu vida no hay fe, si no pones en práctica tu fe. O sea, de nada sirve.
Sí.
Créeme que esa ofrenda quizás para Dios no sea agradable. Sea una ofrenda más.
Por la forma en que la dimos. Por
la actitud en la que nosotros nos acercamos a Dios. También eso es muy importante porque esa mujer ni siquiera fue buscando directamente a Jesús.
No.
O sea, y algo que podemos ver aquí es que esta mujer ni siquiera dijo, lo voy a hacer porque aquí está Jesús y sí, me va sí, a ver.
Y no narra la Biblia que hubo interacción entre ellos.
Así es. O sea, Jesús ni siquiera se dirigió a la mujer.
Mm-mm.
Y la mujer ni siquiera se le acercó a Jesús. O sea, para la mujer era un día más en el que tenía que ir a dejar su ofrenda al templo. No dijo, ah, hoy voy a ir porque Jesús va a estar ahí presente y quiero que me vea.
Sí.
No. O sea, fue un acto en el corazón de esta mujer que verdaderamente lo está viviendo, que su fe lo lleva a vivir.
Sí, fue genuino completamente.
Sí.
No narra la Biblia que haya habido interacción, ni antes ni después, porque ahí termina el capítulo y ahí termina esa historia. Y Jesús la toma como ejemplo para enseñarle a sus discípulos.
Así es.
Y les dice, oigan, vénganse para acá y miren...
Miren lo que está dando esta mujer.
De cierto, esta mujer dio más que todos los demás.
Jesús la exalta. Y para ir concluyendo con esto, esta mujer echó más que todos. Y aunque lo repetimos, era poco comparado con lo que los demás estaban dando, con lo que los ricos, porque la Biblia dice que los ricos estaban dando. Esta mujer estaba dando todo lo que tenía. Y esta viuda era materialmente pobre.
Sí,
no tenía nada.
No tenía
absolutamente nada. Pero fue rica con Dios. Su riqueza la encontró con Dios. Eso es importante. Y aunque no tenía educación, quizás tenía una vida triste porque era una viuda, que repetimos en su momento, en ese momento era alguien desamparada, alguien que quizás ya no tenía futuro para su vida, que
sí,
vivía su día por vivirlo. Era como un día más, pues lo vivo. Pero no tenía algo, un motivo por el cual vivir porque estaba desechada de la sociedad. Pero tenía fe. Por eso es que confiaba en Dios. Ella sabía que si ponía su tristeza de su viudez, si ponía sus necesidades a Dios, seguramente Dios iba a hacer algo, iba a obrar en ella.
Exacto. Y también otra de las enseñanzas que podríamos obtener aquí es que Dios no está mirando lo que nosotros podríamos mirar, sino Dios está más al pendiente de nuestra condición espiritual que nuestra condición material, que nuestra condición económica, que cualquier otra cosa. Es más importante hacer tesoros en el cielo que aquí en la tierra. Y es una de las cosas más fuertes que nos enseña este ejemplo de viuda.
Así es. Lucas 12, del 32 al 34, dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón.
Así es.
Y me encanta cómo concluye esta parte de la Biblia, estos pequeños versículos, porque dice Jesús en Lucas 21:44, dice, porque todos han echado de lo que les sobra. Ni siquiera le está diciendo de lo que han apartado para Dios, está diciendo de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía,
todo su sustento.
Y algunas otras versiones dicen, echó todo lo que tenía para vivir. ¡Qué fuerte!
¿Qué contraste con el joven rico, por ejemplo?
Sí.
Que no se quiso desprender de nada.
De nada. ¿Le pesó?
Le pesó.
¿Le pesó?
Y es esta viuda, todo su sustento.
Ella no sabía ni siquiera si iba a vivir al otro día. Quizás para ella, en ese momento en el que deposita las ofrendas, en su pensamiento está, es todo lo que tengo y no sé qué voy a comer mañana.
¿Qué nivel de...
de fe?
De fe.
Ese es una fe genuina, una fe que agrada a Dios, una fe que nos enseña que aún en nuestra necesidad Dios puede proveer, que aún en nuestra necesidad el Señor tiene el control de nuestras vidas y que pareciera que ante los ojos humanos no somos nadie, pero Dios nos está viendo. Porque lo narra la Biblia, Jesús estaba viendo a esta mujer. Jesús, en medio de todo el alboroto que había quizás en ese momento en el templo de que iban a dejar las ofrendas, Jesús observa a una sola persona y observa a la viuda que iba a entregar todo lo que tenía. Y esa es lo que nos enseña esta viuda.
Así es. Un ejemplo más de fe inquebrantable.
Una fe inquebrantable que tenía esa mujer que, pese a sus adversidades, que pese a sentirse desechada por la sociedad, ella sabía que si su fe la depositaba en Dios, no se olvidaría Dios de ella.
Dios tenía el control.
Dios tenía el control.
Ella sabía. Ella conocía un Dios. Un Dios que la sostenía.
Un Dios que sustenta. Un Dios que provee. Un Dios que sana. Porque, digo, nosotros estamos viendo lo físico, ¿no? La necesidad física que tenía esta mujer. Pero quizás interiormente o emocionalmente ella también necesitaba una sanidad.
Claro.
Ella era viuda.
Por su condición, sí.
Por la condición en la que estaba. Ella necesitaba quizás también una sanidad emocional. Y Dios le ofrece todo eso. Y es lo que nos ofrece Dios. No, Él no va a trabajar con nosotros por partes, sino es completo. Con Dios es todo o nada.
Y es cuestión de creer, de depositar completamente nuestra confianza en Dios. Y yo creo que es momento de hacer una oración.
Uh-huh.
¿Te parece? ¿La haces o la hago?
Como gustes.
Ok, la hago. Ya para despedirnos, es como les dije al principio, es el antepenúltimo. Todavía faltan un par y vamos a spoilearles que van a ser con invitados.
Van a ser con invitados, unos muy buenos invitados que vamos a tener por acá. Y esa vez no hubo comida, no tuvimos nuestra tortita aquí, pero al ratito, detrás de escenas, nos está esperando una suculenta pizza.
Pero bueno, vamos a orar, no nos desviemos.
Okay.
Padre, te damos gracias en este momento, gracias por enseñarnos siempre con tu palabra, Señor, que con ejemplos tan sencillos de la vida podamos entender lo que verdaderamente a ti te agrada. Que nos enseñes, Señor, y nos lleves a esos niveles de fe donde podamos depositar nuestra confianza sin ver lo que viene, sin ver lo que está delante de nosotros, pero viéndote a ti, viéndote un Dios poderoso, a un Dios que suple necesidades, a un Dios que en todo momento está para sostenernos. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayude, Señor, y también a las personas que están viendo este episodio, primera, segunda vez, personas que ya nos siguen, te pedimos que las bendigas, que fortalezcas su fe, Señor, en todo momento, que nos enseñes a confiar. A lo mejor tú estás viviendo una situación difícil donde no puedas ver, donde el panorama no se esté aclarando para nada, pero te invitamos a creer en un Dios que tiene todo el control, porque tú tienes el control, Señor, de nuestras vidas, de nuestras situaciones, Señor. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe, que nos enseñes a creer como lo hizo esta viuda. En el nombre de Jesús, amén.
Bueno, y así nos despedimos de este capítulo. Muchas gracias por habernos visto. Nos vemos en el siguiente capítulo. Compartan los capítulos, síganos en las redes sociales. Ahí vamos a estar subiendo material. Y bueno, sin nada más, nos vemos. Esto fue
Menos por Más.